En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues aquí comienza nuestra andadura diaria de lunes a viernes, estas 5 horas de radio que pasarán dentro de un instante. Les recomiendo que no se pierdan la conciencia de la radio con José Manuel Nieves, esos 20-25 minutos dedicados a la ciencia, a la divulgación científica de este gran periodista que es José Manuel Nieves. La economía viene enfocada a las 9 de la noche con Salvador Arancibia y Víctor Martínez, los entresijos de la economía contados de una forma sencilla y amena. Madrid trabaja esos 20 minutos que selecciona Javier García Corbo de un programa que les recomiendo encarecidamente y que pueden escuchar entre las 3 y las 4 de la tarde en la onda, en la sintonía de Onda Madrid, también de lunes a viernes, y que da cuenta e información de ofertas de trabajo, algunas muy, pero que muy interesantes. Y también les doy yo cuenta y razón de personas que han encontrado su puesto de trabajo escuchando esta emisora de radio. Después estará el presidente de los autónomos, el de ATA, y luego en tertulia a partir de las 10 de la noche, Luis Izquierdo, José Marcos y Ketty Garat. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La única televisión que esta mañana no se recreaba con el volcán de La Palma estaba enredada con la mesa de diálogo entre el gobierno de España y los independentistas. Difícil elección para el que apenas ve la televisión y la pone por ver si algo cambia en ese mundo catódico. De repente el telespectador sale de los vapores tóxicos y de las cuentas que se hacen para saber cuándo llegará al mar, la lava del Cumbre Vieja, y se pregunta qué es lo que tiene que dialogar el gobierno de España con unos tipos más chulos que un ocho cuya meta es romper España. Ya sabe uno que hay muchas cosas alrededor que explican esto de la mesa de diálogo, pero estarán conmigo que la pregunta tiene su aquel, tiene su fundamento. La verdad es que nadie de nosotros dialogaría con unos tipos que te dicen que quieren hablar contigo, que tienen un conflicto del que tú no sabes nada y afirman decididos y amenazantes que en cuanto puedan van a robar en tu casa. Ya sé que el mundo de las analogías está lleno de sospechas, pero esta le pareció conveniente y necesaria a nuestro hombre. En los detalles y en las preguntas simples están las respuestas que uno incesantemente busca. Antes de apagar la tele, ve con rebuscada admiración cómo la estrella del programa se come de una vez las imágenes más impactantes del volcán, colas que llaman en la televisión, una tras otra. ¿A cuál más impactante? Todas para ella. Y recuerda que ella había visto eso en directo, pero que ahora es peor. Unos segundos después, un científico muy elegantemente hace como que no ha escuchado nada y afirma que no, que la situación no es peor, es distinta, inopinada y como cada día sorprendente. A continuación, una pizpireta reportera tocada con dos mascarillas y unas gafas de bucear pasa a informar. Tiene detrás el volcán del que dice sentir una vez más su rugido. ¡Ah! O sea que el volcán ruge como un león. Y entonces, el hombre recuerda cuando siendo niño un afanoso y entregado maestro de escuela, que se llamaba Don Eduardo, le hizo memorizar para siempre las figuras literarias, por ejemplo, la prosopopeya, y se pregunta si la reportera de las gafas de buzo sabrá que está en el fondo de una de ellas. El volcán que ruge, y venga rugidos, y venga lava, y venga la colada. Ahora le preguntan por las cenizas, y ella muy seria asegura que no es ceniza, que ahora son como unos cristalitos que caen del cielo. Y a continuación le preguntan qué hay que hacer con la ceniza, y entonces la reportera, que se encuentra en una especie de terraza cubierta de polvo negro, coge una escoba y un recogedor y explica a la audiencia cómo barrer ese polvo, para terminar advirtiendo, y por favor, que a nadie se le ocurra echar agua en la ceniza, porque eso, lejos de limpiar, lo pondrá todo, todo perdido. En fin, llegado a este punto, nuestro hombre decide apagar la televisión y a continuación siente una voz en su interior. ¿Lo ves? Si lo sabías. Es que no escarmientas.
hubiera puesto la radio, si hubiera puesto la radio desde el principio, hubiera empezado el día de otra manera. Las radios, quiéranlo o no, siempre terminan radiando la vida. Y uno piensa que los que la hacen están hechos de otra pasta. Bueno, realmente uno está seguro de que además el medio mismo tiene una legitimidad que por mucho que la estires no te permite el espectáculo farandulero de las televisiones. Hablan, por ejemplo, del ministro de la Seguridad Social. En esta casa, alguien del programa de Colmenarejo dice que ese ministro es un pelín lenguaraz, y en otra emisora, un tertuliano, muy circunspecto, se queda solo afirmando que probablemente es el ministro más serio de todo el gabinete. El ministro no ha dicho lo que los sindicatos y una vicepresidenta con ganas de marcha dicen que ha dicho, pero vaya, al final todo es bueno para el convento. José Luis Escrivá habló de un cambio cultural que permita que se pueda trabajar hasta los 75 años. Y cualquiera que escuchara sus palabras entendería que el ministro sugiere, pero que no obliga. ¿Cómo va a obligar un ministro? ¿Dónde está la metedura de pata?, nos preguntamos. Ah, ya. En un país como el nuestro, en el que la cultura del esfuerzo está por los suelos, las prejubilaciones a la orden del día y la picaresca laboral campando por sus anchas, que alguien sugiera que se puede ser viejo y trabajador es un escándalo. Escrivá no es un hombre de partido. José Luis Escrivá no es un hombre del PSOE. No ha llegado a ministro por vender bocadillos en las fiestas del PSOE. Es un técnico. Un hombre cualificado e inteligente, quizá el que más, y en todo caso por encima del presidente. Algunas veces se olvida que esto va de ganar elecciones y entonces dice lo que piensa y entonces el PSOE y Podemos, claro, protestan. Escrivá tiene una libertad que no es plena dentro del gobierno, claro, pero creo que es mayor que la del resto de sus compañeros sujetos con pegamento y medio a un carnet y a un sillón ministerial. Es la tercera vía en el gobierno y en el gabinete, y eso no gusta. Y además tiene un tesoro. Tiene vida profesional después de la política. Para los españoles es un lujo que alguien, por molesto que sea, diga lo que piensa y piense lo que dice. Pero no, resulta que es un metepatas. Y no hay que ser una reportera o un reportero de televisión para informar y pensar con gafas de bucear y doble mascarilla. También se puede ser sindicalista y hasta vicepresidenta del gobierno. Al final se trata de no ver la verdad y, en última instancia, de condenarla con rodeos. Francisco de Quevedo hace ya muchos años, cientos de años, lo vio de esta manera. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente. Siempre se ha de sentir lo que se dice. Nunca se ha de decir lo que se siente. Así que, visto lo visto, en este país hay días, demasiados, la verdad, en los que, sinceramente, la verdad dicha es un problema. Y si la verdad es un problema, las tareas y los días nos condenan a ignorarla y nos obligan también a nosotros a vivir con las gafas de buzo puestas mientras, ¿qué cosas tiene la vida? Vuelve a rugir el volcán y una pizpireta reportera televisiva nos enseña a barrer las cenizas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad, como siempre, con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero que hacemos siempre hasta ahora en el Enfoque para comenzar este informativo es echar un vistazo a las carreteras de Madrid y su comunidad. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por la región. Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Complicadas las carreteras madrileñas a esta hora, retenciones en muchos puntos. De entrada en la 1 en Las Tablas, en ambos sentidos en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 4 en Pinto y Butarque. De salida tenemos en la 3 en Rivas y en Perales de Tajuña por un accidente ya resuelto, en la 42 en Getafe y Torrejón de la Calzada, en la 5 en Arroyo Molinos y en la 6 en El Plantío y Las Rozas. También muy complicada a esta hora La M40 en varios puntos, en Coslada en sentido A3, en Barrio de la Fortuna sentido A5, en Valdemarín sentido A6 y por obras de mejora en la calzada, mucha precaución en la M40, en los túneles del Pardo y en la M50 en Perales del Río, que en este momento están generando retenciones en ambos sentidos.
La guerra Sol-Moncloa suma una nueva batalla a su ya larga historia. Cada vez que hay oportunidad, las dos partes se enzarzan, esta vez a cuenta de la descentralización planteada ayer por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, desde Santander. Les recuerdo que el jefe del Ejecutivo dijo que era la solución para afrontar el reto demográfico. Esto supondría que algunas instituciones del Estado, no se especifica cuáles, saldrían de la capital, saldrían de la comunidad. Y esto, en Madrid, claro, asentado como se pueden ustedes imaginar. Ha contestado desde Estados Unidos Isabel Díaz Ayuso, que sigue de gira por ese país. Begoña Alarcón.
Estos días toca ya diplomacia política. La presidenta llega a Washington para estrechar lazos con las administraciones norteamericanas. Ha participado en un coloquio con la Global Americans, una entidad que analiza la economía y política en los países americanos, y se va a reunir con la Organización de Estados Americanos. Díaz Ayuso culminó el lunes la primera parte de su visita a Estados Unidos con una reunión de trabajo con varios fondos de inversión en Nueva York, y allí reaccionó a la propuesta de Sánchez de descentralizar instituciones para frenar el despoblamiento de otras regiones. Es, dice, otro ataque más a Madrid que no permitirá.
Que es nuevamente un ataque frontal y directo contra Madrid, y que desde luego nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo.
Como también pudo constatar con los inversores, dijo Ayuso, la preocupación por la política impositiva del gobierno central.
Esto, claro, sigue levantando ampollas todavía horas después, ampollas en el seno de la comunidad y defensa por parte del gobierno central. Raquel Ruiz.
Aquí en el Ejecutivo madrileño lo tienen claro, la propuesta no es más que un nuevo ataque de Pedro Sánchez a la presidenta madrileña. Lo ha dicho el consejero de Presidencia, Enrique López, en el informativo Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
No le preocupan los problemas de Madrid, para nada. Es sencillamente que traslada su obsesión que tiene hacia Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de Madrid y a los ciudadanos de Madrid.
Desde el Gobierno Central, llamada de tranquilidad de la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
No puedo compartir ni la preocupación ni el quizás el alarmismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo el mundo tranquilo. La capital de España sigue siendo Madrid. Así está contemplado nuestro esquema institucional y desde luego no es voluntad de gobierno ningún agravio con la comunidad autónoma ni con la ciudad de Madrid.
Una idea que en la Asamblea de Madrid solo ha contado con el apoyo del Grupo Socialista. El resto de portavoces, dejando a un lado los ataques, consideran que esta descentralización de sedes es una medida pobre que implica un gasto innecesario.
Pues como contaba Raquel Ruiz, reacción también desde la Asamblea de Madrid. Los populares hablan de ataque y de que cada cierto tiempo hay uno nuevo. La izquierda justifica la postura de Moncloa y dice que hay otros temas que les preocupan más aquí en la comunidad. Alfonso Serrano, PP, Juan Lobato, PSOE.
¿Por qué la izquierda nos quiere tan poco a los madrileños? ¿Qué le hemos hecho? ¿Por qué no les votamos? ¿Cuál es el motivo por el que cada vez, cada dos por tres, no hay trimestre en el que no haya una medida que suponga un agravio a los madrileños?
Los puertos del Estado que estén en Madrid o la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues poco sentido tendría traerlo a Madrid. Y nosotros lo que realmente nos preocupa en Madrid es que salgan de la Comunidad de Madrid cientos y miles de médicos y profesores que deberían tener unas condiciones laborales dignas.
Seguimos en la Asamblea porque otro de los asuntos que han sido noticia hoy en Madrid es la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El Consejo de Ministros ha aprobado la primera partida de casi 180 millones de euros para llevar a cabo la reforma, y la noticia ha caído en la Cámara Regional con división de opiniones, aunque en esta ocasión el Partido Socialista se alinea con los grupos de la derecha, no así más Madrid. Mónica García, que pide más trenes en la región y menos aviones.
Sin duda, el aeropuerto de Madrid-Barajas, una vez que se creó la T4, tiene al lado unos terrenos, dentro de lo que se supone que lo que se conoce como la zona aeroportuaria, que puede suponer un polo de inversiones y de crecimiento para la propia región de Madrid y, por lo tanto, para el conjunto de España.
Va a suponer algo más de 2 puntos de incremento de actividad económica, de generación de empleo de calidad. Por lo tanto, es un proyecto absolutamente estratégico. Lo que sí que hemos puesto sobre la mesa con claridad es que, primero, es un proyecto que no amplía perimetralmente el aeropuerto, lo que hace es reorganizarlo.
Estamos en contra no solo de la ampliación de Barajas, sino del pelotazo urbanístico que conlleva también ese proyecto que ha rescatado el señor Sánchez del señor Rajoy. Lo venimos diciendo, la Comunidad de Madrid necesitamos más trenes y menos aviones.
Asunto este que también ha llegado al Pleno del Ayuntamiento. Se ha votado y ha salido adelante por el voto a favor del Partido del Gobierno, del Partido Socialista. Cibeles, Mar García.
Con ese apoyo socialista sale adelante en Cibeles ese respaldo a la ampliación de Barajas con el rechazo de Más Madrid. Su concejal Miguel Montejo, la respuesta del popular Álvaro González.
Invertir por invertir es una chorrada. Y las chorradas siempre salen caras.
Esa inversión en el aeropuerto, para que esa chorrada de 80 millones de visitantes en la ciudad de Madrid pueda venir en 2030.
Se exige al gobierno de Sánchez que se complete la inversión hasta los 1.600 millones en 2026. Las discrepancias políticas del socialista Álvaro Vidal por Ciudadanos, Mariano Fuentes.
No renunciamos a inversiones en Madrid. No solo no renunciamos, sino que las realizamos.
Señores de la izquierda, las infraestructuras en nuestro país no se pueden hacer como pagos, apoyos parlamentarios para el gobierno de turno.
Para esta ampliación de Barajas, inversiones en una primera fase de 179 millones de euros para mejorar la T1, 2 y 3 y para poder construir un centro logístico.
Por cierto, polémica también. El ayuntamiento se debatía una moción para retirar subvenciones a los colectivos que protesten a las puertas de las clínicas abortivas con el apoyo de Ciudadanos. Todo viene a raíz de un tuit de un concejal de Vox sobre la vicealcaldesa que ha publicado Fran Serrato.
Fernando Martínez Vidal incluía en un tuit que ya ha borrado la foto de Begoña Villacís y de su hija en la puerta del hospital, una publicación que la vicealcaldesa ha calificado como lo más bajo que ha visto. Pedía una rectificación y disculpas y las ha tenido.
Señora Villacís, le he pedido disculpas y lo hago en público.
A pesar de eso, todos los partidos han condenado lo sucedido y se han solidarizado con Villacís. Mario Fuentes, Ciudadanos, Ignacio Benito PSOE, Esther Gómez, Más Madrid, José Manuel Calvo, del Grupo Mixto.
Acabo de ver un tuit realmente nauseabundo.
Begoña, manifestarte mi apoyo en el M Grupo ante un tuit realmente repugnante.
Lamentamos que la misoginia de Vox llegue y afecte a todas las mujeres y en ese sentido también nuestra solidaridad con Begoña Villacís.
Creo, Fernando, que te has equivocado con ese tuit, que hay líneas que no se deben traspasar.
El alcalde ha valorado la rectificación del edil y ha acusado a la izquierda de derramar lágrimas de cocodrilo.
Han empezado inmediatamente a solidarizarse con ella. Y mi pregunta es, ¿por qué votaron ustedes en contra de condenar el escrache que sufrió la vicealcaldesa en la campaña electoral del año 2019?
Almeida ha pedido serenidad y que este tipo de conductas no vuelva a repetirse.
No ha sido la única bronca en el Palacio de Cibeles. ¿Qué más ha pasado, Fran?
El de hoy está siendo un pleno especialmente bronco porque trata asuntos de memoria histórica y movilidad, pero principalmente porque se ha pedido a los concejales que condenen las proclamas que realizaron los grupos ultraderechistas en la manifestación de Chueca de hace 10 días. Ortega Smith, portavoz de Vox.
A todo aquel que se atreva a acusar a Vox de estar detrás de esos actos, ejerceremos las acciones judiciales.
La izquierda ha recogido el guante.
Puede empezar por mí, creo que conoce mis datos. Martí de las Garrobo, portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid.
La portavoz socialista Mar Espinar ha defendido la actuación de la delegada del Gobierno y ha hecho una propuesta a Vox.
¿Qué hacemos, señor Emil? ¿Les ponemos un bozal a todos los nazis? Yo le aseguro que si usted me trae eso en la proposición, se lo apruebo sin fisura. Pero mientras no proponga eso, deje de meter miedo y de utilizar políticamente todo lo que huela a populismo.
Ciudadanos ha pedido que la bandera arcoíris ondee la Plaza Pedro Cerolo porque defiende la libertad y la igualdad.
Esto en Cibeles y en Barajas, que ha llegado a un Consejo de Ministros en el que las noticias hoy apuntaban en otra dirección. Para empezar, la comparecencia tenía su miga porque la han protagonizado Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, ministros enfrentados en los últimos días a cuenta de la edad de jubilación, aunque hoy tocaba remar juntos para vender la ampliación de los ERTEs tras el acuerdo alcanzado ayer con las partes. Enrique López.
Hasta un 80% menos de cotizaciones a la Seguridad Social para empresas que presenten planes de formación. Unas exoneraciones que serán menores si no forman a sus trabajadores, Escrivá, ministro de Inclusión.
Generar estos incentivos para que estos trabajadores puedan adquirir nuevas cualificaciones y lo hagan dentro de las empresas.
La nueva prórroga, previsiblemente la última, irá hasta febrero del próximo año. Sindicatos y empresarios celebran el acuerdo que extiende también las prestaciones para autónomos. Lorenzo Amor, de ATA, Pepe Álvarez, de UGT.
Es muy importante empezar a pensar que cuando los ERTEs fuera de pandemia se planteen en nuestro país, vayan acompañados de un proceso de formación.
Es un gran acuerdo que además va a permitir mantener empleo y mantener actividad económica.
Sin el apoyo de los empresarios, el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo, 15 euros hasta los 965, con efectos desde el 1 de septiembre.
Tocaba vender los ERTEs, su ampliación y también la subida del salario mínimo, sobre la que ha hablado, por cierto, el líder de la UGT, Pepe Álvarez. Sin pelos en la lengua, esto dice sobre el aumento de 15 euros.
Salario mínimo, hay que decir la verdad, los 15 euros son una miseria. O el 1 de enero del año 22, el salario mínimo interprofesional en nuestro país está en 1.000 euros, o el gobierno tiene que ser consciente que con las organizaciones sindicales, por lo menos con la UGT, se acabaron los pactos. 15 euros así entre nosotros, hablando mal y pronto, es una mierda.
Complicado ser más claro que Pepe Álvarez. Más cosas, seguimos hablando de la pandemia porque la situación mejora bastante y también hay que decirlo cuando la cosa va bien. La incidencia es muy baja, rondamos los 60 casos por cada 100.000 habitantes y la vacunación avanza a buen ritmo. Por eso Madrid quiere seguir levantando restricciones, Eva Prat.
Con la incidencia continuamente a la baja y con la vacunación centrada ahora en los menores de 39 años, el gobierno regional se muestra optimista y estudia seguir eliminando restricciones. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Con un descenso en casos casi de un 25% de semana a semana, estamos planteándonos permanentemente pues el tratar de ir recuperando cada vez más la actividad.
Si es más preocupante, según el consejero, que no lleguen las vacunas contra la gripe que tenía que comprar el Ministerio, y eso obligaría a retrasar el inicio de la campaña que el año pasado arrancó a mediados de octubre.
Sí que tenemos cierta preocupación por el hecho de que no tengamos ya las vacunas. Madrid ha hecho una compra de 300.000 vacunas más con respecto al año pasado. El año pasado fueron 1.350.000.
Las vacunas se administrarán a los grupos habituales en un momento en el que se desconoce cómo se va a comportar la gripe, que apenas tuvo incidencia el año pasado.
Esto aquí en Madrid. En otros lugares, véase Navarra, también se levantan las restricciones y podrían levantarse también esta semana en los estadios de fútbol. Rafa Cerro.
Mañana lo sabremos, porque el Consejo Interterritorial de Salud, Ministerio de Sanidad más Comunidades Autónomas, estudiará el asunto y la norma sería nacional. Lo que hoy tenemos es 60% en recintos abiertos y 40% de aforo en los cerrados. La novedad entraría en vigor este mismo viernes. Aforo de los eventos deportivos, pues oficialmente no sabemos qué porcentaje de entrada propondrá Sanidad, pero Andalucía ha pedido todo, el lleno, el 100% del estadio. En otro orden de cosas, en todos los ámbitos, la ministra de Sanidad no quiere relajar por el momento la obligación de llevar mascarilla en interiores. Ha dicho que hay que seguir teniendo cuidado y yendo paso a paso, porque las vacunas hacen su trabajo, pero las otras medidas profilácticas también son importantes.
Seguimos un día más pendientes de las noticias que nos llegan desde la isla de La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja sigue expulsando lava y esta cada vez está más cerca de llegar al mar. Última hora desde Canarias, Radio Televisión Canaria, Cintia Quintana.
La erupción volcánica de La Palma afecta ya 686 edificaciones, de las cuales 589 están destruidas. Ha cubierto además 258 hectáreas. La colada de lava continúa su avance hacia el mar. Se encuentra todavía en el núcleo de Todoque, a unos 2 kilómetros de la costa, y está avanzando sobre coladas anteriores, según ha explicado este mediodía la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, tras la reunión del Plan de Emergencia Volcánica de las Islas.
Desde ayer comenzó una nueva colada desde el flanco norte con una tasa de emisión más elevada. Discurre sobre coladas anteriores, por lo que avanza más. Y ha alcanzado el centro de Todoque, estando a una distancia aproximada de la costa de unos 2 kilómetros, no en línea recta, sino siguiendo el trazado que los modelos dan de máxima probabilidad.
La primera ayuda económica que recibirá la isla de La Palma desde el Gobierno de España será de 10 millones y medio de euros para hacer frente a la devastación de la erupción. Por cierto, la compañía aérea Avinter Canarias seguirá sin volar de momento a La Palma por la presencia de ceniza volcánica.
Por cierto, el Gobierno también en Consejo de Ministros ha aprobado hoy la primera partida de ayudas para los afectados después de declarar la zona catastrófica. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
Lo haremos a través de la comunidad autónoma, a través de la comunidad de Canarias. Será una subvención directa del Estado de 10,5 millones de euros para atender compra de vivienda, para ponerla en alquiler o también para que pueda ser adquirida por las personas que lo precisen, y también adquisición de enseres de primera necesidad.
Hasta aquí lo más destacado de este martes 28 de septiembre en El Enfoque. En un momento llega Rodrigo de Pablo con el deporte, ahora la cultura con Manolo Calderón.
Abrimos la agenda por las páginas cinematográficas. Mañana en la Filmoteca, a las 5 de la tarde, proyectan La Corte del Faraón, de José Luis García Sánchez.
Esto es un contumado regodeo en la concupiscencia.
A las 6:30, Sé a dónde voy, de Michael Powell y Emmerich Pressburger. Y a las 9, Crimen perpetuo, de Alex de la Iglesia. Una espiral de locura y mala suerte en la vida de un vendedor.
¿Y si alguien se llevó el cadáver?
¡Claro! ¡Es eso! ¿Pero quién?
¿Puedo sentarme?
No, es que estoy esperando a alguien.
Es que soy yo.
Dime, perdona.
¿Qué soy yo?
En la Sala Berlanga, el ciclo Made in Spain proyecta mañana a las 7 de la tarde el año del descubrimiento de Luis López Carrasco. En el 92, mientras España se presenta como un país moderno, en Cartagena resuenan los disturbios provocados por la crisis industrial.
Porque después de tantos años que están llevando en la empresa, de que de buenas a primeras se vean en la calle, pues lo consideramos, ya le digo, que no es una cosa normal. Y lo que engendra violencia son los intentos de dejar a la gente en la calle sin trabajo.
En el Teatro Infante Isabel, de miércoles a domingo, Onan, una obra de Nacho Faerna, con Jun Barrera, Iñaki Miramón y Fernando Soto. Un problema doméstico enfrenta a una pareja con sus propios deseos y contradicciones.
¿Quién era?
Del instituto, el tutor de Adrián.
¿Le ha ocurrido algo?
Le han encontrado masturbándose en el servicio.
En el Teatro EDP Gran Vía, Ghost, el musical Más allá del amor, la historia de amor que triunfó en el cine en 1990. Cristina Llorente es su protagonista.
El musical está aquí, esta historia, para demostrar que no te puedes perder ni un segundo en decir te quiero después de todo lo que hemos vivido. No sabes lo que va a pasar mañana, no sabes cuándo vas a dejar de ver a esa persona, cuándo la vas a perder.
Mañana se estrena en el Teatro Calderón Los Pilares de la Tierra, un innovador musical basado en el bestseller de Ken Follett. Las distintas proyecciones y el sonido envolvente hará que el espectador entre en el siglo XII. Iván Macías ha sido el encargado de convertir la novela en música.
Esto es un musical. Una música tiene que ser catedralicia, ¿no? Vamos a jugar con ese gótico, pero ese gótico actual, ese gótico que está de moda, ¿no? Que nos puede llevar a Juego de Tronos, a esa. Yo creo que es un buen paralelismo, y quizás es el paralelismo que debamos de usar, ¿no? De Juego de Tronos.
En el espacio Ibercaja, Delicias, a las 8 de la tarde, Kinky Boot, musical galardonado con 6 premios Tony, con música y letras de Cyndi Lauper, basado en la película homónima del año 2005. Daniel Diges es uno de los actores y nos habla de los valores de la obra.
El valor de no tener miedo en la vida, de expresarte, a ser como quieras ser y ser tú mismo, y no tener miedo a decirle a todos los demás cómo eres, cómo quieres vestir, cómo quieres hablar, cómo quieres, siempre sin hacer daño a nadie, ¿no? Pero siendo tú mismo.
Change the World es el último EP del ex Beatle Ringo Starr, en el que aparece esta canción escrita por Linda Perry, que también la canta junto a la colaboración del trombonista Trombone Shorty. Que se lo pasen bien.